El secreto masónico del magister Aldo Lavanini, narra Ibalri, la voz. El que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. El que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Mateo 22, 27. Grados masónicos. Se diferencia la masonería de las demás sociedades profanas por el hecho de ser una orden a la vez progresiva y gradual, un camino ceremonial y simbólico de progreso que se verifica por medio de etapas o grados sucesivos, cada uno de los cuales es un conjunto simbólico y se confiere observando determinadas reglas y ceremonias alegóricas. Las ceremonias que acompañan cada grado constituyen una parte inseparable del mismo, en cuanto definen simbólicamente, en una forma exterior, la naturaleza del progreso interior, espiritual y moral que ese grado indica y señala. En otras palabras, el ceremonial de cada grado es una especie de fórmula iniciática, cuyo significado y valor trasciende la importancia del momento y también su colección puramente formal, presentándole al recipiendario todo el programa de una vida renovada que será su privilegio y deber reconocer y realizar. La adquisición exterior de un determinado grado tiene un valor muy relativo cuando no se comprende su verdadero significado interior y no se ponga todo esfuerzo para vivir a la altura del ideal y de la nueva orientación espiritual que nos indica. Es una fórmula que en este caso no se aplica usándola con frecuencia a nuestros propios valores vitales internos con objeto de levantarlos y ponerlos siempre más en evidencia una oportunidad de progreso que se nos depara sin que la aprovechemos y también una responsabilidad que podemos tomar muy ligeramente sin conformarse con los requisitos y cumplir con los deberes que la acompañan. Adquirir un grado masónico cualquiera es algo más que tener derechos a ciertos privilegios o bien la vanidad de adornarse con sus insignias, sino que se trata en realidad de nuevos deberes y nuevas responsabilidades que precisa reconocer y cumplir y sin los cuales el grado verdadero, aquel que se haya simplemente simbolizado en la fórmula exterior, tampoco es conocido. La vida humana es, pues, un camino o una senda de progreso constante que se efectúa superando continuamente determinados estados y condiciones interiores y exteriores. El progreso es la ley a la que siempre se halla sujeta, dado que cada etapa y toda condición de nuestra existencia son sólo la base y la oportunidad para un nuevo paso adelante por medio de su utilización y superación. Todo progreso se efectúa en cualquier campo por medio de etapas o grados sucesivos que son como la jornada de un viaje y los pasos en un camino que no es menester percurrir. Y los grados masónicos indican simbólicamente estas etapas progresistas de la existencia individual en la que se nos abren ciertas nuevas y mejores posibilidades en proporción de cómo sepamos utilizar de la mejor manera nuestras actuales oportunidades y capacidades. El ceremonial de cada grado debe imponerse a nuestra más atenta consideración por cuanto nos da de una manera alegórica las lecciones que más necesitamos aprender en el momento actual, haciéndonos ver la naturaleza verdadera de los obstáculos y dificultades que en cada paso hemos de superar mientras nos indica las cualidades positivas o virtudes desarrollando las cuales únicamente nos es dado superar y vencer, aunque el significado de ese ceremonial pueda muy bien explicarse de una manera general. Su significado y valor individual y actual sólo puede descubrirse por medio de una aplicación a la vida y a las experiencias que nos confrontan, en cada momento esforzándonos por hacer en esta operativa todas las enseñanzas que podemos sacar de aquel. Así, entendiéndolo, se nos hará evidente su valor verdadero, siendo el conjunto simbólico de cada grado un manantial inagotable en que se nos descubren, por medio de la meditación, significados siempre nuevos y más vitales. Cada uno de nosotros, como ya lo dejamos dicho, ha de ser en la vida, primero y fundamentalmente, aprendiz. 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 Cuando cese de serlo, creyendo saberlo todo, esa misma creencia se hace una venda de ignorancia que le cubre los ojos, impidiéndole dar iluminadamente aquellos pasos que pudieran hacerle progresar. Su marcha se retarda y queda atrasado en el uso provechoso de las mejores posibilidades hasta que sus ojos no se abran nuevamente en un más claro y profundo discernimiento de lo real. En cualquier etapa, fase y condición de la vida, el progreso estriba sobre todo en nuestra capacidad de aprender, reconociendo la finalidad interior de cada experiencia exterior y esforzándonos en llenar las necesidades de ésta por medio del desarrollo y empleo de nuestros propios valores, cualidades y talentos morales y materiales. Es necesario, en cada paso, aprender y poner en práctica lo aprendido, adelantar nuestra facultad filosófica o capacidad de aprender, el pie izquierdo en la marcha simbólica del primer grado, para luego avanzar del mismo punto rectamente nuestras facultades activas y volitivas que representan el pie derecho, poniendo en práctica nuestros propósitos y conformando y aparejando la acción con el pensamiento. Sobre esta base de constante aprendizaje firmemente establecido en nuestra actitud y en nuestro carácter, se nos enseña en cada momento a desbastar nuestra piedra para estar a la altura de todas las condiciones que se nos presenten externamente. Podemos levantar con seguridad la superestructura de nuestro progreso ulterior, mientras, sin esta fundación perfectamente sólida e inamovible, todo esfuerzo exterior carecería de valor y estabilidad, y toda tentativa de hacer progresar la elevación del edificio de la vida individual representaría un nuevo peligro para nuestro estable equilibrio. Por esta razón, el grado de aprendiz es destinado a ser siempre la base firme y segura de cualquier progreso masónico en todo adelanto constructivo. Cualquier labor masónica individual y colectiva realmente proficua estriba en su reconocimiento. El compañerismo que se levante sobre la base de este aprendizaje incesante puede compararse con la parte visible de un edificio, concebida con armonía de acuerdo con un plan hermoso y realizada con genial habilidad que se haya elevado sobre los firmes cimientos que se pusieron y se siguen soportándola. De nada serviría la genialidad artística para producir obras perdurables cuando se descuidara la solidez de la base destinada a sostenerla. De la misma manera, el progreso intelectual, que representa el grado de compañero, para ser constructivamente fecundo y productivo, tiene que levantarse sobre los firmes cimientos del carácter, por medio del progreso moral, que simboliza el desbastamiento de la piedra individual en el grado de aprendiz. Los beneficios innegables de la cultura y de la ciencia y del arte sólo pueden fomentar el progreso humano y ser factores de real mejoramiento social como individual, cuando se apoyen sobre un grado correspondiente de firmeza, solidez y seguridad moral. Cuando no hubiera esta base, todo nuevo adelanto puramente cultural se hará un factor más bien destructivo de la solidez del edificio que se quiere levantar. Ciencia, cultura y genialidad han de ser compañeros en progreso de las costumbres y de los ideales éticos de la vida. Deben acompañarse con un siempre mejor desarrollo del individuo y de su sentido de solidaridad humana, que lo hacen socio solidal de la propia solidez de la sociedad a que pertenece. El hombre ha de ser homus humanos, en toda la nobleza de este término, o sea, miembro de las humanitas, cuya esencia y razón de ser estriba en el esfuerzo constante, incansable de concebir un ideal siempre más elevado y trabajar sin cejar para realizarlo. El grado de compañero es, pues, un grado que no puede existir de por sí, solo tiene valor en cuanto se acompaña con el de aprendiz. Sin embargo, elevando su mirada hacia el porvenir, hacia el magisterio de la perfección, por medio del dominio y de la superación de todas las debilidades y deficiencias humanas, siendo el grado del maestro aquel que encuentra en sí y representa la realización de todos los anhelos y de todas las aspiraciones ideales del hombre. En el edificio simbólico del progreso humano, el grado de maestro debe parangonarse a la parte arquitectónica que corona y cubre la elevación de los esfuerzos y progresos intelectuales sólidamente establecidos sobre la fundación de carácter y de las cualidades morales. Este techo, arquitrabe o coronamiento, es el progreso espiritual, o sea, el reconocimiento y desarrollo de las potencialidades divinas que se hallan ocultas y latentes en el hombre y que precisamente esperan el crecimiento interior que representan los dos grados anteriores, para poderse despertar y manifestarse a la luz de la conciencia. Irán, símbolo del principio espiritual y divino de la vida individual, muerto o dormido en el dominio adquirido indebidamente por las tendencias inferiores del hombre, su ignorancia y demás malos compañeros que se unen como factores destructivos de sus mejores posibilidades, ha de ser levantado o exaltado en la propia conciencia íntima, adquiriendo nuevamente el dominio que por derecho le pertenece y orientando así nuevamente la vida del hombre en su elevación del templo de la sabiduría que es el propio magisterio. La rama de acacia que abre esta nueva etapa de progreso indica la pureza y nobleza de las aspiraciones que únicamente la hacen posible. Todo aquel que haya puesto firmemente sus pies en la senda del magisterio se reconoce por su medio. El magisterio simbólico de la masonería es un emblema maravilloso de las sobrehumanas posibilidades que esperan al hombre según camina fielmente y progresa con su mejor discernimiento en la senda del deber constituida por la vida ordinaria, eligiendo en todo momento lo que sea de por sí más noble, digno y elevado, en lugar de ceder a las tentaciones ilusorias de las consideraciones materiales de lo que aparece más agradable o de mayor utilidad personal. No puede, pues, uno progresar en una etapa más elevada de la vida individual mientras no haya desarrollado el correspondiente discernimiento de los valores en que se apoya y que sólo tiene el poder de conducirnos hacia la misma. Así como la fe en el bien es básica actitud o virtud que guía al hombre moral del aprendiz, y la esperanza en lo mejor ilumina al compañero en sus esfuerzos ideales e intelectuales, tan sólo el amor de lo que sea en sí más noble, digno y elevado, puede conducir al maestro a realizar las divinas posibilidades que representan dentro de su corazón y en el anhelo que interiormente lo impulsa, la semilla y la promesa de su más glorioso porvenir. En estos tres grados se encierra la sustancia de toda la doctrina masónica, así como los medios que sirven para realizarla en la comprensión y en la vida individual, iluminando y guiando el que siga fielmente una simbólica enseñanza aplicándola en sus propias experiencias y necesidades en un camino de progreso constante e ininterrumpido. Esto no quiere decir que los grados sucesivos o superiores, que se llaman también filosóficos, constituyan una adjunta inútil y sin valor, sino que su valor e importancia, tanto individual como para la orden, estriba en que realmente se levanten y se apoyen sobre los primeros y sirvan para mejor comprensión y vivir constructivamente sus enseñanzas. Coleccionar grados puede ser una inocente manía, comparable a la pasión filatélica, pero entender y vivir con el esfuerzo de llegar a ser lo que significan y encierran en alegorías hermosas y no siempre muy claras es algo muy distinto. Llevar una condecoración no es realmente poseer determinado grado hasta que la enseñanza de éste no se ha hecho parte integrante del carácter y de la conciencia individual. Es un privilegio que impone un deber sobre el que descansa y que no puede ni debe tomarse a la ligera, una noblesse oblige. Pues noblesse oblige. La nobleza obliga. Por esta razón, la solidez de la construcción masónica está precisamente en razón inversa en la rapidez con que se quiere y se pretende recorrer la serie de los grados. Tanto más rápido sea el progreso, menor será la comprensión y más fácil la desilusión. Los caminos demasiado fáciles pierden al mismo tiempo atractivo y valor que estriban en el propio esfuerzo que nos permiten y promueven. En el llamado rito escocés antiguo y aceptado, en 33 grados, los 30 grados que siguen a los primeros tres son en su mayoría puramente nominales. El nombre escocés deriva de la denominación de maestros escoceses, sinónimo de perfectos, con la que se designaron a sí mismos en el siglo XVIII algunos maestros que pretendían estar en posesión del verdadero secreto masónico y de las más puras tradiciones de la orden. En cuanto a los atributos del antiguo y aceptado, tienen su origen en la gran logia disidente de Inglaterra de los Ascien, activa especialmente en la segunda mitad de aquel mismo siglo. aunque posean cada uno de ellos su propio ritual, su emblema, sus signos y ceremonias característicos, en realidad se han reducido prácticamente a los 6 que describimos a continuación, que son aquellos que ordinariamente se trabajan, dentro de los cuales las demás pueden también comprenderse. El cuarto grado, que lleva el nombre de maestro secreto, es muy importante para su simbología, así como por la enseñanza y valor educativo. Es un complemento de maestría simbólica enlazada especialmente con la tradición hermética egipcia. El maestro se halla perdido entre los instrumentos que representan las dos facultades superiores del juicio y de la comprensión, y busca un guía que pueda conducirle fuera de ese estado de oscuridad lleno de dudas y de temores. Para buscar a ese guía se le lleva a reflexionar dentro del sepulcro piramidal que guarda las cenizas del muy sabio y venerado arquitecto del templo salomónico. Claro está que el guía que se busca no puede ser otra cosa sino la facultad de la intuición, que se acompaña con el discernimiento de la verdad y que nos hace penetrar la realidad espiritual que se esconde en el propio corazón de la apariencia fenoménica. Ese corazón vital es un centro indestructible y permanente que se halla en toda cosa y en todo ser cuando se descubre y se reconozca por medio del estudio, de la reflexión y del discernimiento. Tenemos en nuestras manos la llave de marfil que nos hace penetrar en el misterio de la naturaleza, abriéndonos al místico santuario de la eterna realidad. La propia realidad suprema y divina, y por ende luminosa, está representada en un delta o triángulo reduciente que encierra una estrella pentagonal en cuyo centro o corazón encuentrase la décima letra hebrea, que también representa el valor numérico 10. Esta letra es la primera del nombre inefable de la divinidad, Yod-Heh-Vav-Heh, que simboliza como mano o poder creador. Aquí reconocemos el número 10 emblemático de la perfección divina, contenido dentro de la unidad de la letra, de cuyo significado deben enterarse y penetrar todos los maestros secretos, y en el pentagrama vemos los 5 tanmatras en que se expresa ese poder creador. En cuanto al delta, indica la divina esencia y sustancia primordial de la cual todas las cosas derivan y en la cual están contenidas. En el grado del gran elegido y perfecto masón, 14, en la nomenclatura, 14 en la nomenclatura del rito escocés, la misma divina realidad se busca penetrando dentro de una bóveda subterránea que representa aquella que, según la tradición, hizo construir el patriarca Enoch, después de otras 8 dispuestas la una sobre la otra, para preservar en aquella el nombre secreto del ser y el conocimiento de todas las ciencias y de todas las artes. Este nombre secreto está grabado o formado por medio de signos misteriosos que representan la tétrada sagrada de Pitágoras en un triángulo de oro incrustado dentro de una piedra cúbica de ágata transparente y luminosa, emblemática de la propia perfección del hombre, cuya luz interna de esta manera puede revelarse, haciéndonos conocer o reconocer la divina realidad y su nombre, así como la manera exacta en que debe pronunciarse, o sea, expresarse en cada uno de nosotros. En cuanto al conocimiento de las ciencias y de las artes, se encuentra igualmente grabado en 2 columnas, la de un mármol reconstruida en los pedazos en que se había encontrado, y la otra de bronce, que tiene una forma algo torcida a raíz de las catástrofes a la que hubo de quedar expuesta después de la época de las perdidas civilizaciones humanas hasta el día de hoy. La primera representa las ciencias y el estudio de la naturaleza, que tienen que reconstruirse continuamente de los muchos pedazos de la observación y de la experiencia que se basan sobre la presentación fenoménica de la realidad, cuyos resultados son constantemente parciales y analíticos. La segunda es igualmente simbólica del arte e industria del hombre, que trabaja paralelamente sus estudios, experiencias y conocimientos, esforzándose en imitar y perfeccionar la obra de la naturaleza. Está torcida a raíz de la imperfecta visión humana hasta que no aprenda a ver y considerar las cosas en su luz más verdadera. El grado de caballero de águila y del pelícano, más conocido con el nombre de Rosacruz o 18, es una exaltación de la doctrina mística iniciática del cristianismo, considerado desde su punto de vista más universal, por encima de toda limitación y estrechez dogmática. Su símbolo fundamental, la rosa en la cruz, es maravillosamente fecundo por la variedad de interpretaciones y significados que puedan atribuírsele por medio de la intuición y del discernimiento individual. Representa a la vez el anima mundi extendida sobre la cruz del espacio y el tiempo o de los cuatro elementos según la expresión platónica, el principio de la vida que anima universalmente la materia, solo en apariencia inerte y sin inteligencia, la propia inteligencia universal que se expresa en los tanmatras, los cinco pétalos de las rosas eglantina, o men que agitat molen, el árbol de la vida y de la ciencia en medio de los cuatro ríos edénicos, los brazos de la cruz que son corrientes de esa vida, la división zodiacal por medio de la cruz de los solsticios y de los equinoccios, del círculo tiempo y del espacio en cuyo centro hallas el manantial eterno de la vida y de la realidad, el Cristo o principio redentor que se manifiesta o brota en el corazón del hombre, o Cristóforo, que representa la cruz, el propio camino o sendero de la existencia y del progreso, el brazo vertical de la cruz, en cada etapa del cual el hombre debe enfrentarse con la pasividad de las condiciones negativas que derivan de su pasado, el brazo oriental, esforzándose para manifestar y expresar la perfección divina, la rosa, que se halla latente en su corazón, la armonía y progreso espiritual que han de buscarse y hacerse efectivos en medio de las contrariedades y adversidades externas, la unión filosófica y mística de la religión y de la ciencia, del arte y de la vida, de las experiencias del pasado y de las esperanzas e ideales para el porvenir. En cuanto al águila y al pelícano, son emblemáticos respectivamente de la elevación intelectual y de las aspiraciones ideales del hombre que le dan las alas para subir simbólicamente, filosóficamente, a las regiones más exaltadas de la verdad, y la elevación moral que se manifiesta como benevolencia y altruismo, pues el pelícano está representado abriéndose el pecho para alimentar con su propia sangre a sus siete hijuelos. Son los símbolos de la sabiduría y del amor, de la luz, de la verdad y del perfume de la virtud, que solos pueden conducir al hombre a reconocer y expresar lo mejor de sí mismo. Las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, que también caracterizan los tres primeros grados masónicos, iluminan el capítulo Resocruz, para, por medio de las tres columnas transparentes, que se refieren a cada una de ellas. Y la espada que llevan los hermanos y caballeros es el arma de la pureza y el poder de la verdad con los cuales únicamente se preparan a combatir y vencer. La cena mística o ágape fraternal en que se reúnen ritualmente al terminarse cada tenida es una expresión filosófica del mismo misterio celebrado por Jesús con sus apóstoles en la tradición Última Cena, la comunión que íntimamente se realiza por medio del místico entendimiento con la sustancia universal que simboliza el pan de la verdad y con la conciencia universal que representa el vino de la vida. En el pan se halla pues presente el esfuerzo evolutivo de la materia o madre universal que sube de la oscuridad del seno de la tierra para germinar y madurar en la luz del día, y en el vino o jugo de los frutos la propia linfa de la tierra animada por la vida vegetal que la convierte en sangre. En el grado de caballero kadox, esta palabra quiere decir en el idioma hebreo santo o perfecto, relacionado con la leyenda histórica de la supresión de la orden de los templarios, y que los enemigos de la masonería consideran como un grado exclusivamente consagrado a la venganza y a todo género de conspiraciones y maquinaciones secretas, hay en realidad la exaltación del discernimiento, cuya penetración victoriosa simboliza el puñal, y el esfuerzo hacia la perfección individual, que indican a la vez el nombre del grado y la doble escalera de la perfección moral y filosófica, por medio de los cuales el hombre se supera a sí mismo, vence sus propias pasiones, sobre todo la ignorancia, el fanatismo y la ambición, y de esta manera se hace superior a cualquier tentación exterior. Con su aparato sombrío, en fuerte contraste con el grado de Rosacruz, y con su negro color sobre el cual se destaca el argenteo de la luz, su simbolismo trágico es, sin embargo, muy apropiado para significar el vencimiento de la ilusión y el triunfo sobre la muerte, el temor y cualquier condición negativa de la existencia. El príncipe del real secreto, grado penúltimo de la serie, se haya relacionado con el místico secreto de los alquimistas medioevales, así como con la tradición relativa de la mesa redonda y el santo grial. Estudia las tradiciones religiosas de la antigüedad aria y moralmente se empeña en ser un fiel y leal caballero, paladín de los principios ideales de la orden. También estudia la organización del rito escocés, representada por un campamento filosófico en el que se trata de coordinar y unificar, según su comprensión relativa lo permita, el significado y la enseñanza en todos los grados anteriores. Soberano Gran Inspector es el título del 33 y último grado, cuyo objeto es especialmente el gobierno y la inspección de la orden y del rito en su conjunto. Representa simbólicamente la soberanía individual que el hombre adquiere como resultado de todos sus esfuerzos para progresar en el sendero de la verdad y de la virtud, realizando de esta manera la finalidad de regirse a sí mismo, pues únicamente entonces puede estar el hombre capacitado para sabiamente regir y dirigir a los demás. El poder se adquiere, pues, leal y dignamente sólo como resultado del esfuerzo hecho individualmente para elevarse y ennoblecerse intelectual y moralmente, llegando a la altura interior necesaria para merecerlo y ejercerlo como es debido, o sea, con objeto de servir y ayudar a nuestros semejantes. El cumplimiento de este deber es el único camino para llegar a tener ese divino derecho de la soberanía que nos da el uso del poder y la capacidad de merecerlo, lograrlo y conservarlo. La calificación de ilustres y poderosos que se les ha dado a los queridos hermanos a los que se haya conferido este grado es, pues, como toda la masonería, simbólica. Representa el primer atributo, la verdad a la que se supone hayan llegado por medio de sus esfuerzos y del discernimiento adquirido, y el segundo, la virtud de obrar rectamente en lo que estriba y se ejerce todo poder real. Este es el que ha de venir detrás de mí. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí. Juan 1:27. Pasado y porvenir. Capítulo 12. Como toda sociedad e institución humana, la masonería puede compararse a una planta cuyas raíces se encuentran en un pasado oscuro y casi olvidado, y cuyas ramas se levantan hacia un porvenir aún más enigmático que se revela según se hace progresivamente actual. Su pasado puede, sin embargo, cuando menos en parte, reducirse de un atento análisis de la naturaleza y cualidad de las linfas vitales que suben de su tronco, no menos que de sus características fundamentales generalmente reconocidas con el nombre de Landmark o linderos, y su organización general que son el resultado secreto de sus pasados ideales y experiencias. En cuanto a su futuro, también lo demuestran de antemano ante nuestra facultad deductiva las aspiraciones progresistas que se agitan justamente en aquella de sus ramas y partes vitales que determinan o están capacitadas para determinar su desarrollo y crecimiento. Se acostumbra a considerar el 24 de junio, día de San Juan, de 1717, como fecha inicial de la masonería actual, acordando en ese día reunirse la Gran Logia, cuatro logias que existían entonces en Londres, con objeto de remediar el estado de decadencia que las amenazaba. Esta fecha simbólica debe entenderse según el calendario juliano, entonces todavía vigente en Inglaterra, de manera que en realidad corresponde al 5 de julio gregoriano, aun cuando se siga festejando convencionalmente la fecha juliana en el calendario gregoriano. La instalación efectiva del Gran Maestre se verificó, sin embargo, en el mes de febrero, según nos dicen las constituciones. Indudablemente aquella decisión fue el principio de un nuevo florecimiento, una verdadera revivificación constituyendo el punto de partida de la organización masónica contemporánea. Poco después se lograron atraer hombres de valor y de posición conspicua y se concluyó y consolidó el movimiento por medio de su Constitución, obra especialmente de Anderson y de Sagulier. Sin embargo, las logias masónicas existían con toda seguridad en los siglos anteriores a esa fecha, trabajándose en ellas por medio de ceremonias no muy diferentes de las que enseguida se han usado y adoptado. También la denominación de Gran Logia parece haber sido usada anteriormente tanto en Inglaterra como en el continente, aunque no precisamente en el sentido de agrupación orgánica y gobierno colectivo de las logias que pertenecen a su jurisdicción. Igualmente anterior, según lo prueban varios documentos, fue la costumbre de reunirse en asambleas generales todos los años, en el día de San Juan. Precisamente en la ocasión de una de estas reuniones familiares muy bien pudo surgir la idea de constituir, en una forma primitivamente ocasional, la que después se autodenominó Gran Logia de Londres. Todo tuvo lugar en esa fecha, el principio de la transformación de la masonería operativa o manual en especulativa con finalidades espirituales o ideales. Esta transición se remonta cuando menos al siglo anterior, cuando en muchas logias con carácter originariamente operativo, los accepted Freemason o masones aceptados como miembros de honor de esos gremios de obreros o constructores, sobre todo intelectuales, idealistas y miembros de las academias culturales o humanistas de la época, llegaron a tener cierto dominio, orientando así gradualmente el carácter primitivamente diferente de las reuniones. Así es como al principio del siglo XVIII vemos en realidad la maduración concreta de los esfuerzos y aspiraciones que se habían ido acumulando y formando en el siglo precedente y también anteriormente. Por lo tanto, es cierto que el origen de la masonería actual se debe sobre todo al hecho de que, de una manera general, los gremios obreros decadentes en la época de la Reforma obraron nueva vida, admitiendo en su seno cierto número de intelectuales e idealistas que las hicieron cauces de la corriente espiritual que se conoce con el nombre genérico de humanismo. Por lo tanto, es cierto que el origen de la masonería actual se debe sobre todo al hecho de que, de una manera general, los gremios obreros decadentes de la época de la Reforma obraron nueva vida admitiendo en su seno cierto número de intelectuales e idealistas que lo hicieron cauces de la corriente espiritual que se conoce con el nombre genérico de humanismo, palabra y corriente que encierra en sus profundidades mucho más de lo que puede pensar el lector ordinario. En los mismos gremios obreros, especialmente los que tuvieron casi la exclusividad de dominarlos de determinados estilos arquitectónicos como el estilo romano de los Magistri o Mazzini, el gótico de las guildas de compañeros transalpinos y el nuevo estilo clásico del Renacimiento, cuyos maestros eran también arquitectos, no debieron tampoco ser extraños elementos del valor intelectual y por lo tanto, igualmente el estudio sobre temas y argumentos que no se refería únicamente al trabajo rutinario. Sabemos por seguridad que esos gremios de construcción formados por canteros, albañiles, arquitectos y otros obreros y artistas conservaban con fidelidad usos, costumbres, símbolos, términos y palabras características, ceremonias, tradiciones que se transmitían secretamente, así como los demás secretos del arte en que se iniciaban y de la que se hacían depositarios y custodios, de maestros a aprendiz y de unos a otros gremios desde la época más antigua, sería muy difícil poder fijarla. Así las mismas corporaciones medioevales se enlazaban con las anteriores de la época greco-romana, particularmente con los que habían seguido el paso de las legiones para levantar en donde quiera fortificaciones y otras construcciones civiles, y con los constructores del templo de periodos paganos. Estos se llamaban en Grecia obreros dionisiacos, estando al amparo de esa divinidad de origen oriental, viajando continuamente de un lugar a otro según se necesitaba su obra, lo mismo que los obreros sirio-fenicios con los que indudablemente tuvieron alguna relación. De estos constructores fenicios se sirvió Salomón 1000 años antes de la era vulgar para levantar el primer templo de Jerusalén y sus propios palacios, como lo testimonian el relato de las crónicas y del libro de los reyes. Más tarde, corporaciones de la misma naturaleza levantaron el celebérrimo templo de Diana en Éfeso, una de las 7 maravillas de esa época. Todas las grandes construcciones de la antigüedad, especialmente los templos, palacios y monumentos entendidos para una finalidad permanente, aún hoy son, por lo que nos queda de ellas, otros tantos testigos de la actividad de las antiguas corporaciones de obreros, generalmente nómadas y a menudo internacionales como las fenicias, demostrando en sus particularidades además que la posesión de una técnica perfecta, que difícilmente puede igualarse con los medios actuales, asombrosos conocimientos matemáticos y astronómicos, no menos que simbológicos. Todos obedecían a reglas fijas, constituyendo especiales cánones estéticos con los que acostumbraban conformarse para obtener la construcción más sólida, armónica y hermosa. Entre estas reglas de estética y de matemática juega un papel central la famosa sección áurea, que se esconde en el símbolo masónico de la estrella con el cual se transmitió desde la época pagana al Renacimiento. Particularmente atención merece como verdadero monumento masónico la gran pirámide sobre la cual se han escrito recientemente obras muy interesantes que demuestran la magnitud de su concepción no menos que de la obra material. Esta construcción no deja de ser muy notable tanto por su posición geográfica, se halla sobre el meridiano y el paralelo que atraviesan la mayor longitud de tierras, como por todas sus medidas y proporciones realmente geométricas. Por ejemplo, la relación entre la altura y el perímetro de la base nos da exactamente el valor del pi griego y astronómicas. En su altura se ha visto una proporción exacta de la distancia de la Tierra del Sol, mientras la base de cada una de sus caras perfectamente orientadas, medida con el codo sagrado, que es la regla masónica, indica el número de días y fracción del año solar. También esta última medida, el codo piramidal, parece más ajustadamente que nuestro metro, por ser exactamente la 10,000,000 parte del rayo polar de la Tierra. En todas sus formas morales como simbólicas, la masonería supone, pues, un conocimiento no solamente práctico de la geometría y demás artes, cuyo estudio y reflexión llega naturalmente a la especulación sobre las leyes y principios matemáticos que gobiernan la construcción del universo, no menos que de toda obra arquitectónica, e igualmente la vida y la conducta del hombre. De aquí que la práctica del arte, mientras induce las mentes más elevadas a las abstracciones filosóficas, formula al mismo tiempo una especie de religión moral y constructiva en la cual la divinidad es considerada como el gran arquitecto de toda la inmensa obra de la naturaleza y una ética profesional y social que la acompañan. Sobre este punto se hace hincapié de una manera muy especial en todas las noticias que tenemos de las corporaciones y gremios de construcciones. Ninguna podía ser aceptado por un maestro en calidad de aprendiz, si no había nacido libre, perteneciendo a familia honrada y de buenas costumbres, y el mismo gremio castigaba severamente con la expulsión y otras penalidades cualquier falta o transgresión de sus miembros, dado que podía conservar intacta a toda costa su reputación de honorabilidad. Por esta razón, teniendo sus propias reglas y observándolas escrupulosamente, gozaban a menudo del privilegio de ser afrancados en las leyes particulares de las tierras en que se encontraban. De aquí el apelativo de Freemason o francmasones. La ética de la vida y del estudio de la geometría fueron igualmente objeto de la enseñanza y de la práctica en las escuelas filosóficas, pitagóricas y platónicas, de las cuales derivó el humanismo primitivo del círculo de los Escipiones en la Roma republicana, el gnosticismo neoplatónico de Alejandría y más tarde el humanismo del Renacimiento. O sea, primero un verdadero cristianismo del paganismo y luego un paganismo estético en el seno del propio cristianismo. De aquí una íntima y profunda afinidad entre los gremios obreros de los masones operativos y el pensamiento humanista, basado sobre estas mismas columnas e igualmente factor de los ideales de libertad en el pensamiento, de igualdad ante la ley ética y de fraternidad en acción en las relaciones humanas. Considerando la afinidad de principios entre estas dos corrientes complementarias, eminentemente tradicionalistas, práctica y conservadora, la primera especulativa y progresista la segunda, aunque siempre sin renegar ni desperdiciar los beneficios de la tradición, se explicará fácilmente la fusión de ambas, encarnándose ésta, por así decirlo, en aquella, después del impulso del Renacimiento de los siglos XV y XVI, originándose de este connubio, la masonería de hoy, especulativa intelectualmente y operativa, ideal y moralmente. Ambas corrientes llevaban consigo, aunque de una manera no siempre igualmente clara y patente, pero que nunca deja de revelarse progresivamente, haciéndose más clara con el tiempo, lo mejor del pensamiento místico y filosófico y de la experiencia práctica de los tiempos más antiguos. Pues la filosofía pitagórica, platónica y humanista se enlaza a su vez con los misterios órficos, egipcios y orientales, cuyos templos habían construido las propias corporaciones obreras de aquella época, de acuerdo con la misma geometría sagrada que los primeros estudiaban y meditaban. Además, llevaban en sí una el anhelo profundo hacia una vida en armonía con los más elevados ideales éticos y estéticos, la otra en su practicidad constructiva los medios más claros y sencillos para realizarlos de la manera más firme y permanente, reconociendo a un gran arquitecto como principio ordenador de todo lo que existe, a cuyos planes perfectos ha de conformarse constantemente la vida individual para lograr en cualquier circunstancia el resultado más armónico y deseable. Los ideales éticos y estéticos que representaban respectivamente la columna de la fuerza y de la belleza deben, pues, trabajar juntamente el uno con el otro de acuerdo con los principios filosóficos de la sabiduría, que tiene el poder de coordinarlos y expresarlos de la manera más armónica para que el beneficio de la vida, tanto individual como social, logre el más alto grado de estabilidad y perfección, cuando en la ilusión e ignorancia humana haya divorcio entre estas dos tendencias, de manera que lo bello y lo bueno se conciban como distintos y en conflicto el uno con el otro, quiere decir que nos falta el discernimiento de lo verdadero, sin lo cual el edificio está condenado a desplomarse. Como doctrina de la vida, la masonería sólo puede derivarse de un tal íntimo acuerdo profundo entre lo ideal y lo práctico, la disciplina constructora del pensamiento, de la palabra y de la acción, que permite una actividad inspirada en los motivos, principios e ideales más puros y elevados, en armonía con el plan cósmico del que somos factores necesarios y del que es nuestro privilegio y deber ser cooperadores inteligentes y voluntarios, más bien que elementos destructores que por su ignorancia trabajan en contra de ese plan, y por lo tanto también en contra de sus propios intereses más vitales y verdaderos. El libre albedrío no es, pues, otra cosa sino la facultad y la capacidad que se adquiere con el discernimiento y se desarrolla con la sabiduría de elegir iluminadamente entre el vicio y la virtud, entre la esclavitud del error que nos impulsa a buscar ciegamente el placer y la libertad de la verdad que únicamente se encuentra en la senda del deber. En la actual condición evidentemente caótica de la sociedad, que es preludio de un cambio profundo y completo del ordenamiento social internacional y de los valores que dominan en el mundo, es en el estado de fermento regenerador que se presenta muchas veces bajo la apariencia de una verdadera y propia putrefacción, en el cual muchas construcciones ideales que hasta hoy habían resistido a amenazar con desplomarse y muchos esfuerzos ser engullidos en la corriente de lo nuevo, que empuja todas las cosas, se siente universalmente la necesidad de esa función ordenadora y coordinadora, cuya base sólo puede ser justa y perfecta orientación de la vida y de las actividades en aquel rumbo en que se perfilan, a la agudeza del discernimiento, las mejores esperanzas y promesas del porvenir. Todo indistintamente los grandes problemas sociales que actualmente ocupan y preocupan a los que se esfuerzan por buscar remedios más o menos paliativos o provisionales, no son otra cosa sino la suma de los correspondientes problemas individuales y la única solución más verdadera y definitiva de estos, aunque en la apariencia material y exterior, es en realidad moral o interior, dado que estriba precisamente en una nueva y distinta actitud del individuo, una actitud constructiva y sólida de cooperación voluntaria, más bien que de hostilidad y latente oposición, que se hará por sí causativa de una actuación más armónica en todas sus relaciones con los demás. Para resolver cualquier problema precisa aprender o pensar y obrar de una manera distinta de la viciosa rutina del pensamiento y de la acción, en la que el mismo problema tiene su causa y el poder de permanecer como tal. Y para esto precisa una nueva orientación interior y una distinta apreciación de los valores reales de la existencia, dado que toda construcción que se apoye sobre valores justamente, puramente ficticios y por ende ilusorios, es una casa que se levanta sobre la arena cuyo derrumbe no es difícil de profetizar. En la educación moral de la orden, así como en su simbólica enseñanza como base de un nuevo punto de partida, en el pensamiento y en la actividad individual, se encuentra la guía que puede darnos esa clara y firme orientación constructiva, así como el discernimiento que puede hacer operativos aquellos valores. De aquí que la actitud y capacidad para ser masón empiecen con el reconocimiento individual de los deberes que cada cual contrae al ingresar en la vida, primero por su principio y manantial, segundo consigo mismo, en lo que se refiere al rumbo en que se dirigen sus dos pies del pensamiento y de la acción, y tercero con sus semejantes en general y más particularmente con todos aquellos con los que necesita tener una más inmediata, directa relación. El progreso de la orden hacia la realización del destino implícito como la planta en la semilla en su más profunda esencia espiritual, en las aspiraciones e ideales que la han moldeado y en el latente potencial de las tradiciones que de ella han hecho su cauce, estriba en el reconocimiento individual de su verdadera naturaleza iniciática, así como en la fidelidad de cada masón, el ideal que le lleva a ingresar en ella y a la nueva orientación ideal, que en esta es dable encontrar. Todas las posibilidades latentes en el mundo del espíritu se expresan evolutivamente de una manera visible y tangible al exterior de la exacta medida de su reconocimiento y afirmación interior en el propio corazón de todos los que así se hacen factores, medios y vehículos para la manifestación y actuación de esas potencialidades. Esta ley gobierna todo crecimiento y todo devenir individual como social. Fijando la mirada en el oriente simbólico del que constantemente viene la luz y que representa a la vez el origen y el principio originario que desarrolla en actualidad progresiva el porvenir latente de la orden, expresión de la luz constructora y ordenadora, todo masón puede orientarse en la justa dirección y de esta manera operar de una manera activa y eficaz el crecimiento de ese poderoso organismo social cuya función es construir el progreso más armónico, coordinado y perfecto del individuo y de la sociedad. Dado que un órgano cualquiera crece y se desarrolla ejerciendo y cumpliendo constructivamente la función a la que se haya destinado, así igualmente la masonería sólo puede progresar en activa eficiencia y poder según encuentra en sí mismo la capacidad de cumplir satisfactoriamente con su función educadora y orientadora. Cuando un individuo adquiera el hábito moral y mental de una actitud constantemente constructora en toda y cualquier circunstancia de la vida, permaneciendo firme y fiel en la misma, sean cuales fueran las condiciones externas y el medio en que por algún tiempo pueda encontrarse, su propia función en la sociedad y la actuación en el medio serán necesariamente más, muy distintos de cómo serían al ser esa actitud incierta, vacilante y variable, a menudo destructiva. E igualmente diferentes han de ser en definitiva los efectos y resultados de estas dos actitudes, tanto bajo el punto de vista de la obra o productividad del individuo, como por el salario o beneficio que directa o indirectamente tiene que recibir en razón o por medio de lo que hace. Hijo del pasado, el presente es, al mismo tiempo que éste, padre del porvenir. Por lo tanto, lo que puede y debe lógicamente esperarse para el futuro de la institución masónica tiene que ser la natural resultante de los impulsos que nos transmite, en su tradición, desde las épocas más remotas y de las aspiraciones, esfuerzos y deseos que actualmente suscita y cobija en su seno. De su pasado constructor en el plano material e iniciático en lo espiritual y de su presente, en el cual, si bien la construcción se ha elevado de un plano moral e intelectual, la iniciación ha descendido al plan de un puro y simple formulismo material, pues esto también quiere decir la leyenda de la muerte de Irán con relación a la finalidad espiritual iniciática de la orden. No puede ser difícil ni dudoso deducir y prever para el futuro de la masonería, como característica principal y fundamental, el nuevo desarrollo palingenésico de la iniciación espiritual dentro y por medio de su simbolismo material, que de esta manera ha de hacerse efectivo y realmente vivido al ser interpretado individualmente. Entonces la leyenda de Irán, como antiguamente la de Osiris, se hará nuevamente completa por medio de la resurrección de este principio de la vida elevada en el corazón de cada uno de los hijos o compañeros masones que llegan por medio del magisterio a la verdadera exaltación de este principio espiritual, y serán así realmente análogas a las llamadas osirificación, dionisificación y cristificación de los tiempos y tradiciones que nos han precedido. Y en la misma proporción de cómo Irán llegará a resurgir y ser exaltado individualmente en el corazón de sus discípulos, que cesarán entonces de ser tan solo hijos de la viuda, así igualmente han de serlo colectivamente en la orden, que resultará, de una manera elevada, desde el plano del juicio que se ha traducido en su formulismo legislativo y en las ilusorias definiciones de regularidad, que en gran parte sirven para dividirla, al plano de la comprensión que dará como resultado natural e inevitable aquella unificación que lógicamente deriva de la unidad indestructible por definición y por tradición. Además de conducir a la unificación que forma actualmente el anhelo de todos los verdaderos masones, este renacimiento iniciático del espíritu irámico y la nueva comprensión que procede de él, no podrán a menos de elevar el concepto que de la orden y de sus diferentes grados tienen tanto masones como el mundo llamado profano en el que debe esparcirse su luz. La comprensión del significado y del valor didáctico, iniciático y constructivo de cada grado dará como primer resultado inmediato una notable extensión del periodo mínimo de permanencia en el mismo, que lógicamente no debería ser inferior a 3 años, con el objeto de poder desarrollar, aprovechar y asimilar toda la enseñanza y la vida que encierra su simbolismo. Otro resultado notable e igualmente inevitable sería una simplificación de lo que se refiere a los grados superiores y a los ritos que actualmente lo suministran. Los suministran de una manera independiente de los llamados simbólicos. La masonería simbólica y la filosófica cesarán de ser dos cosas distintas mientras los grados superiores sean aprovechados en armonía con el espíritu que nos anima, como grados realmente más altos de comprensión y de experiencia masónica, formando el gobierno jurisdiccional, internacional y universal de la masonería, unificada por medio del renacimiento y exaltación de su propio espíritu vital, muerto y latente al estado del secreto o desconocido, de los símbolos y ceremonias que se comprenden y aplican. No podrá haber entonces más que un solo y único Supremo Consejo Universal integrado por los miembros delegados de los consistorios soberanos de cada país, de los que dependerán los consejos, capítulos y grandes logias regionales. La unidad absoluta es pues condición necesaria e indispensable para que el Supremo Consejo sea digno de este nombre. El hecho de haber más que uno hace puramente ilusoria esa calificación. Por la misma razón, el último grado masónico sólo puede pertenecer dignamente a los miembros efectivos del único Supremo Consejo después de haber sido elegidos para presidir cada consistorio nacional. Lo mismo debería ser con los grados de que inmediatamente le anteceden, Príncipe del Real Secreto y Cadox, que únicamente competen a los Pax Grand Master y Grandes Maestros, mientras el de Rosa Cruz sólo debería darse a los que hicieron 1 año de veneratura en una logia simbólica. Dado el carácter de esta obra, que no irá sólo a manos de masones, no podemos extendernos más sobre este sintético bosquejo de organización ideal de la masonería renovada sobre la base de una mejor comprensión unificadora de su naturaleza, al que deben referirse con relación a la masonería actualmente dividida por el juicio que domina en su organización simbólica y la imaginación que reina soberana en el llamado filosofismo, las palabras evangélicas que encabezan este capítulo. El compás es, pues, el único instrumento que puede geométricamente juntarse y complementarse al mismo tiempo con esas dos fuerzas o facultades, como lo hemos visto, respectivamente simbolizan la escuadra y la regla. Terminaremos nuestro trabajo haciendo una vez más hincapié en la reconstrucción social, que es competencia de la orden, y su función natural en el ambiente humano en que ha nacido y al que pertenece. En la tan apasionada debatida controversia de si la masonería debe o no ocuparse de política y de religión, el masón inteligente que se esfuerce por estar en íntima armonía con el espíritu y la vida interior de la orden, debe, según los casos, contestar a la vez sí y no. Esto no quiere decir que deba haber en él la menor inestabilidad, inconsistencia e incertidumbre, sino que en ningún caso debe alejarse de sus principios ideales de fraternidad y tolerancia, ni de su deber y cualidades características de constructor. Sólo puede ocuparse de política y de religión cuando lo haga desde el punto de vista más elevado de su comprensión, de una manera enteramente desapasionada y serena, sin fanatismo partidario y sin ambiciones personales, sino buscando constantemente lo mejor de sí mismo y por sí mismo, con su mejor discernimiento de su cualidad de constructor. En lugar de discutir sobre uno u otro aspecto sectario de un problema de esta naturaleza, se trata de comprender y poner a luz lo bueno en cada una de las partes que nos aparecen en conflicto, y sin favorecer exclusivamente a ninguna, buscar la solución armoniosa y constructiva más apropiada para el mejor equilibrio y progreso social. Por lo tanto, tales discusiones deben en todo caso ser excluidas de las primeras dos cámaras, sólo dedicadas al estudio y a la disciplina constructiva, con el objeto precisamente de llegar a un grado más alto de comprensión. Sólo en la tercera cámara se estudiarán de una manera general esos problemas cuya solución y actividad es competencia constructiva exclusiva de aquellas cámaras que cimentan en su espíritu más verdadero el gobierno de la institución. Un masón realmente digno de este nombre no puede ser nunca un ateo materialista e irreverente, ni un fanático ignorante cuyo principal profesión sea la de comerse a los curas, sino un hombre cultivado intelectualmente y disciplinado moralmente, un verdadero y genuino amante de la verdad y de la virtud, que se esfuerza por comprenderlas y se halla por lo mismo solidario con todas y cada una de sus manifestaciones, un sincero y fraternal amigo de todos sus semejantes, que en lugar de levantar, se esfuerza constantemente en abatir las barreras de la incomprensión, que son las únicas que realmente dividen a los hombres, pues en todo ser humano se halla el deseo y la aspiración hacia el bien, aunque a menudo se equivoque por falta de discernimiento sobre el camino y los medios para satisfacerla. Así, pues, por lo que se refiere a la política, se equivocan todos aquellos masones que creen deben hacer de las logias y cámaras superiores campos de propaganda y facciones de determinados ideales profanos. La logia masónica sólo puede recibir su luz de adentro y, por lo tanto, aquí, en una más justa y disciplinada orientación de las facultades individuales, es donde ha de buscarse la verdadera luz que emana del principio geométrico y divino de la construcción, que debe presidir, iluminándola, a la actuación siempre constructiva del masón en todas sus diferentes tareas y responsabilidades profanas. En otras palabras, en la logia debe únicamente buscarse el punto unitivo y central de la armonía, tanto en la vida individual como social. Igualmente, por lo que se refiere a la religión, es indudable que una actitud de comprensivo respeto de todas las creencias, por encima de la estrechura propia de cualquier forma de fanatismo, es la que favorece al mismo tiempo la armonía y la cohesión del organismo social, así como la elevación y evolución de aquellas mismas creencias y formas religiosas en las que de esta manera se fomenta el infinito fermento espiritual, afirmándose y prevaleciendo gradualmente sobre sus aspectos inferiores y materiales en los que dominan el fanatismo dogmático y la ignorancia, enemiga natural de la luz. La luz que se hace efectiva por comprensión es, pues, la única arma que el masón esgrime en su mano derecha, con la que obra y se apresta a vencer, mientras lleva constantemente en la izquierda la llama o cuchara con la que esparce el cemento de la unión fraternal y de su solidaridad en la que el bien en cualquiera de sus manifestaciones se hace. Así, y no de otra forma, pueden resolverse los diferentes problemas sociales, cesando de existir como problemas y haciéndose las etapas y escalones por medio de los cuales se levanta incesantemente el edificio de la humana evolución y se hace progresar hacia la consecución de sus inherentes y más elevadas finalidades ideales. En el esfuerzo de esa comprensión iniciática que constantemente manifiesta su carácter en formas constructivas que se renuevan en la aspiración que las enaltece, de acuerdo con el símbolo a que hemos eludido, esos dos movimientos opuestos de hoy se combaten y disputan el uno al otro el campo del dominio y expansión, el imperialismo económico, que enarbola en su propia jurisdicción y defensa la bandera de la libertad, y aquel que se apoya en el ideal comunista y levanta en oposición el estandarte de la igualdad. Pueden y deben conciliarse encontrando su equilibrio en la armonía progresista que ha de ser el resultado y la finalidad de toda lucha, cuando se reconozca y se ponga en evidencia en cada uno el principio ideal y masónico que le sirve respectivamente de base el individualismo y el humanismo. E igualmente, la libertad que el uno reclama y la igualdad proclamada por el otro necesitan ambos apoyarse y sostenerse por medio de la fraternidad que las completa y las hace efectivas. Cualquiera que sea su actitud específica hacia nuestra orden, de simpatía, tolerancia o de falta de ambas, ningún movimiento político, social y religioso, ninguna corriente mental e ideal, estarían capacitados para arraigarse y afirmarse en su propio dominio y campo de acción, sino en cuanto se haga fuerza y elemento constructor en la sociedad y en la humanidad. Por más que rechace exteriormente la masonería en su organización establecida, tiene forzosamente que ajustarse a su finalidad constructiva y aprender y practicar los principios del arte que esa institución afirma y enseña en su simbología. Y el masón que estudia y observa serenamente sin ninguna pasión los fenómenos y movimientos sociales que se desarrollan en su derredor, ve en estos dos movimientos, como en todas las demás corrientes político-sociales, con la penetración del discernimiento que reconoce su principio vital, las dos fuerzas ideales a que hemos aludido. Universalismo y humanismo, que cada uno encierra y propaga en sí, así como el fruto de una planta encierra y propaga su semilla. Estos dos ideales, igualmente necesarios y complementarios, son las dos piernas del compás que debe trazar los planes de la nueva era humana y las columnas sobre las que debe ser establecida en perfecta armonía y levantarse en constante progreso la civilización del porvenir. Conclusión. Quien no ha seguido hasta el término de este sintético bosquejo y se ha adueñado de las ideas fundamentales que hemos querido llevarle, ya sea o no masón por su afiliación externa, se habrá percatado que la masonería no se reduce simplemente a una sociedad más o menos misteriosa y secreta por las obligaciones, el comportamiento y la disciplina de sus miembros, sino que es, en su esencia, más verdadera y perdurable a través de los tiempos, la fraternidad que naturalmente se establece sobre la base de la comprensión y comunión ideal, enlazando, de esta manera, sus vínculos de solidaridad o mutuo sostén en la afirmación y defensa constructiva de estos principios por cuyos medios se asegura su progresivo reconocimiento y dominio universal. Por lo tanto, la masonería puede simplemente definirse como fuerza, voluntad y capacidad constructora de todo progreso ideal en la sociedad y en la humanidad. Esta trinidad operativa naturalmente corresponde con los tres grados en los que tradicionalmente divide y reparte el cumplimiento de la obra. La fuerza es, pues, el aprendiz, que requiere el concurso de su compañero, la voluntad, y las dos, el guía del maestro, que es tal en virtud de su capacidad. Esta y no otra es la masonería universal. Como tal, es una idea divina que nunca puede ser destruida y desaparecer, aunque algunas veces se haya creído poder extirpar de su organización exterior la asociación que en un determinado país lleva ese nombre. Pues nunca puede ser destruido y desarraigado el impulso ideal y progresista que se halla en el corazón de todo ser humano, que siempre acabará por levantarse nuevamente, primero como fuerza o posibilidad y luego como voluntad, o sea, fuerza dirigida hacia un objeto o finalidad determinada, y finalmente como capacidad actual de lograr y realizar el objeto de sus esfuerzos. La natural solidaridad en que se expresa la comunión íntima y secreta de todo ideal será suficiente para reproducirla hasta de sus cenizas, según lo indica en una de sus muchas acepciones el simbolismo del ave fénix. Así pues, la misma destrucción exterior, no pudiendo afectar en su esencia eterna el espíritu masónico, a la vez iniciático y constructor, se hará simplemente la oportunidad y el estímulo para una renovación y renacimiento, justamente como sucede con la vida y la conciencia que animan las formas infinitas de la naturaleza, que pasan a animar nuevas formas más apropiadas, toda vez que las anteriores sean de cualquier manera destruidas, su vida elevada o irámica, siendo inmortal e indestructible, la masonería, tanto como arte que como institución, tiene que renacer constantemente de su propia tumba, o sea, de la condición de latencia externa que fomenta la concentración hacia adentro, como sucede materialmente con la semilla y por ende su renovación y regeneración. En cada renacimiento se presentará en una forma siempre más perfecta de acuerdo con el espíritu de la eterna verdad que la anima y con la fuerza de virtud reconstructora que hace manifiesta. En cuanto al secreto masónico, es simplemente otro nombre de la esencia vital o del espíritu y vida inmortal de la institución, de la semilla ideal en la que tiene su principio y su germen renovador. Toda vez que haya comprensión de ese secreto, hay también la luz que se necesita para hacer nuevamente brotar, arraigar y crecer la planta de la semilla. Por medio de esa luz crece y se hace tal el masón hasta la plenitud de su desarrollo o capacidad constructora, el magisterio del arte. E igualmente, de la misma medida, crece y se desarrolla la sociedad por la misma virtud de su capacidad constructora en su esfuerzo de trabajar en la gran obra del progreso en el mundo. Masón y masonería existen, pues, en virtud de un mismo objeto y de una misma finalidad, el progreso individual del hombre y universal de la humanidad, que están íntimamente enlazados y son inseparables uno del otro, así como el progreso de un edificio estriba en el corte perfectamente ajustado y en la igualmente perfecta disposición de cada uno de los elementos materiales que oportunamente, cementados en su armonioso conjunto, contribuyen a levantarlo. Y aquí se enlazan esas dos ideales del humanismo y del universalismo, o sea, de la libertad y de la igualdad, que son respectivamente la plomada y el nivel por medio del cual, de cuya cooperación se hace posible la elevación de la obra. Ninguno de los dos sería, sin embargo, perfecto sin el tercer término del trimonio masónico, o sea, la fraternidad. Sólo puede cementar sólidamente con la justicia inseparable del amor el edificio social ideal que la masonería se propone levantar en el mundo, y para cuyo objeto especialmente existe, la fraternidad. Entre los hombres y los pueblos, las clases y las naciones, ha de ser, pues, la característica más esencial de la civilización venidera y la única esperanza que aún le queda a la humanidad para poder sobrevivir. Y si la masonería tan solo existiera para afirmarla, proclamarla y hacerla efectiva, con esta únicamente llenaría su función humana y justificaría plenamente su utilidad y su necesidad. La evolución de la masonería a través de los tiempos estuvo signada por el misterio, la desconfianza y la detracción. La actitud negativa de la gente en general fue en muchos casos torvamente regimentada, inculpando a una noble entidad todo género de abominaciones y propósitos nefastos. Por fortuna, el curso de la civilización se orientó hacia el esclarecimiento. De esa manera, muchas facetas escondidas primordialmente para salvaguardar verdades, ritos y transmisiones auténticas encuentran ahora la luz. ¡Fiat luz! ¡Hágase la luz! y es nada menos que Magister, el inolvidable Aldo Lavagnini, quien se encarga aquí de proclamar su didáctica, de programar su didáctica, honda en su espiritualidad, tersa en su exposición, amena en todos sus aspectos. Sin embargo, es bueno que el lector y el escucha deseche desde ya cualquier género de espectacularidad en lo que aquí se explica. La masonería genuina está singular y privilegiadamente despojada de cualquier toque de sofisticación o burdo exhibicionismo. La meta última del secreto masónico no es otra que la sublimación del espíritu, y este ideal, soñado por legiones de maestros, halla, en las palabras de Magister, un sendero actualizado, novísimo, iluminado, única y exclusivamente por la verdad. Por la verdad, narró Ibarri la voz.